Ahí está, porque lo tenemos en línea y esperando al expresidente de Uruguay, al querido Pepe Mujica. Pepe, buen día. Luis Bremer lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente.
De usted, el pueblo argentino.
¿Sigue en Brasil o ya volvió a su pago?
No, estoy en mi casa, estoy en el rincón del Cerro de Montevideo.
Qué lindo lugar. Además, invitamos a todos y a todas desde Argentina que si se pueden dar una escapada. Hay unas serranías que sigo soñando cada vez que puedo de su país, Pepe. Cuénteme su análisis de la elección del domingo, que usted palpitó minuto a minuto. El domingo hablé con su compañera, con Lucía, y me contó un poco que usted le dijo: no te pongas nerviosa, que las primeras mesas computadas son las del sur, que van a estar a favor de Bolsonaro.
Sí, efectivamente.
¿La aconsejó bien?
Sí, sí. Es previsible porque es medio histórico, la fortaleza electoral de Lula va hacia el norte.
Claro.
Hacia el Brasil, que tiene rastros del peso fenomenal de la esclavitud, del cultivo de caña de azúcar, del tabaco. El Brasil propiamente moreno y pobre. Allí está el lugar donde nació y se fue proyectando y que lo acompañó en alguna forma a lo largo de toda su vida. Y bueno, y fue esa región la que le dio el triunfo en una lucha bastante muy desigual. Esta fue una proeza fundamentalmente de Lula.
Sí.
Porque en las condiciones actuales es una pelea con el aparato del Estado. ¿En qué sentido? Había un proceso de venta de bienes públicos muy importante en Brasil.
Sí.
Que le ha permitido una masa de recursos como nunca ha tenido un gobierno que los volcó directa o indirectamente tras el efecto electoral.
Pepe, eso implica que la venta de Electrobras y Petrobras hecha por Bolsonaro, o sea, vendió a las empresas energéticas en un momento donde el mundo clama por energía, ¿parte de ese dinero lo aplicó directamente a la campaña Bolsonaro?
Claro, claro. Tiene que ver con respiro social que se implementó con puntería a efecto en las elecciones, y naturalmente esa pelea desigual, solamente el peso de la personalidad de Lula pudo balancearlo, pero ese es un dato de la realidad y espero que Brasil empiece a recobrar su alegría de vivir, que es tal vez su capital emocional más importante. Es el único país del mundo que yo he visto que la gente hace marchas políticas zambando. Sí, sí, es increíble. Ustedes los argentinos salen con el bombo,
claro.
pero en Brasil salen con las caderas bailando. Es una cosa, eso es Brasil, es probablemente el más formidable experimento social de mestizaje que conoce la humanidad. En Brasil existen todos los tipos humanos que se pueden imaginar, gente rubia de mota o gente morena con ojos celestes y... Es fantástico, fantástico.
Sí, y tiene una pulsión y una efervescencia y una energía que los describe y que los va a hacer salir adelante. Ahora, cuando hablé el domingo con Lucía Topolansky, le pregunté por un proyecto que sé que Lula evalúa y en nuestro país hasta economistas opositores al gobierno de Alberto Fernández también dijeron que sería una buena opción. que es un banco central común regional, o por lo menos entre Argentina y Brasil, y Lucía me decía, no nos dejen afuera nosotros, que también esté Uruguay en ese banco central comunitario. ¿Es posible llegar a eso o tardará mucho tiempo?
No sé, me queda grande el especular en ese sentido.
Okay.
Hay muchos desequilibrios en la economía, pero indudablemente que tiene que haber una discusión de convergencia paulatina, fiscal. Hay que recordar lo que hizo Europa para desembocar en eso. Si hay un conjunto de políticas previas, yo creo que es un bien importante.
Claro.
Y tuvo tentativas anteriores.
Sí.
Pero tal vez no estábamos maduros, tal vez teníamos el zorro adentro, seguramente, pero que hay que tener políticas hacia ahí, no tengo duda. Sin embargo,
sí,
me gustaría empezar por cosas más baratas.
A ver, por ejemplo.
Y por lo tanto más posible. Empezar a construir los símbolos y los mitos, porque los seres humanos somos animales profundamente emotivos.
Sí.
Y tenemos que discutir de la creación de la ciudadanía, una ciudadanía común, de Río Bravo para abajo, con una propuesta, dentro de 5 años o dentro de 10 años, poder transitar con nuestro documento, porque puede haber indoamericanos, argentinos, brasileros, colombianos, bolivianos, y tener un símbolo, una bandera, y tener una fecha que nos empiece a identificar en común, y empecemos a educar a nuestros hijos y a nuestra descendencia con un algo común, y así sucesivamente, para entender estas cosas que le era Confucio. Y aprender en nuestras patrias por qué tenemos bandera, por qué tenemos himno, por qué necesitamos símbolos que representen en nosotros. Y después ir avanzando a cosas más concretas. Pero porque tenemos que hacer una, en lugar de hacer tanto discurso y fotos y reuniones, una política de una sucesión de pequeños hechos que nos vayan acercando y acercando y acercando. Construir como quien hace un edificio, porque hay que construir una cultura. No, yo no he visto manifestaciones populares por la integración.
No, es verdad, tiene que primero, estar esa necesidad y ese deseo comunitario, ¿no?
Y si no llega a las masas, no tendrá fuerza.
Ahora, Pepe, hoy por hoy el capitalismo del que usted ha hablado en muchas oportunidades, no del capitalismo, sino de este capitalismo que estamos viviendo en la región, cada vez más excluyente, ¿no? Donde el ser humano parece ser una variable o un número. Usted siempre dice, uno no tiene que gastar tanto porque termina invirtiendo con tiempo el pagar esas cuentas. Hoy por hoy, nuestra región tiene un tema aún peor, que es que no alcanza el tiempo que un hombre pueda dar para poder pagar, porque los salarios están por debajo de la canasta mínima de dignidad en muchos casos. Creo que lo mismo está pasando con un porcentaje de la población de Uruguay, pese a ser un país mucho más pequeño demográficamente que la Argentina. ¿Cuál es el planteo de redistribución que hoy debería tener Uruguay, Brasil y Argentina?
Bueno, hay una cosa que es eterna y es de todas las épocas. La política fiscal, los poderosos siempre se quejan por el peso impositivo. La Revolución Francesa fue un estallido porque los nobles, por su origen, no querían pagar impuestos. Sencillamente, esto es más viejo que el agujero del mate. La democracia, querido, hasta la palabra,
sí,
empezó en Atenas, porque estaban al borde de una guerra civil, porque los deudores iban de esclavos, y había tantos esclavos que estaban ante el temor de la guerra civil. Y eligen a un gobernante que se llamó Clístenes, y decidió darle la libertad por deuda a los esclavos. Pero con eso afectaba los derechos de propiedad de la oligarquía de su tiempo.
Sí.
Y esos esclavos liberados le pidieron algún apoyo económico para empezar la vida. Pero eso era demasiado, no se lo podía dar porque los otros estaban furiosos. ¿Pero qué les dio? Derechos políticos, el voto en la asamblea. Ese es el origen de esa cosa que llamamos democracia. Bueno, como verá, está ligada a una cuestión fiscal, a una cuestión de propiedad. Seguimos teniendo ese ángulo central. Y los que estamos abajo reclamamos que los que están arriba paguen más. Pero si llegamos a estar nosotros un poco arriba, tampoco queremos pagar. Ojo, totalicemos el análisis.
Sí.
Reclamamos, pero cuando tenemos que estar...
Hay que pagar, claro. Claro, ver el espejo de ambas caras. Pepe, sí. Siempre es una clase escucharlo. Le agradecemos mucho este contacto en Radio Nacional Folclórica. Hasta su casa se paló. Y como siempre, es un placer referenciarse en... Porque es un faro. Digo, y esto sé que a usted le da un pudor, que lo referencien, pero cuando uno... olvida lo importante, es importante tener brújulas en la vida, y creo que una brújula en Latinoamérica es usted. Un gran abrazo.
Bueno, gracias, gracias, querido, y hasta siempre.
Hasta siempre. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, estuvo con Lula el domingo, lo escuchaste, y es aprender un poquito también, ¿no? Aprender lo que somos, aprender esa identidad que no debemos perder, y aprender, una vez más, en qué lugar del mundo estamos parados, vos y yo.